Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cacharradas.
Y hoy, después de una semana de uso, Íñigo ha vuelto a meter el Galaxy Fold en su caja y vuelve rumbo a Samsung, donde seguro que lo tratarán genial. No te preocupes, Íñigo, en serio, que está en buenas manos.
Pero, si lo he cuidado genial.
Se le ha caído un par de veces.
¿Ha descubierto mundo?
Sí, Malasaña.
Y ha hecho grandes amigos.
Un ransomware.
Bueno, pero está en perfecto estado, ¿no? Venga, va, le quitamos la funda de Kevlar, lo guardamos en su caja y de vuelta a casa. Adiós, amigo. Ha sido genial esto de fardar de ti allá por donde fui. Siempre serás mi picha.
Cacharradas. Con Íñigo Sastre y David Justo.
Pues durante esta última semana hemos podido probar el teléfono más exclusivo del mercado, el Galaxy Fold. Así que venga, Íñigo, sécate esas lágrimas y venga, que hay vida más allá del Fold.
¿Galaxy qué? Qué gusto da esto de volver al iPhone.
Pero no te da vergüenza, que no han pasado ni 5 minutos y ya te has olvidado del Fold.
Es que llevaba una semana sin usarlo y ya sabes lo que me gusta a mí el iPhone.
Bueno, a ver, ya sé que ha sido duro vivir para ti una semana sin iPhone. ¿Tú te acuerdas de cuando llevas aquel mazacote? ¿Cuál era? ¿El iPhone original, no?
Eso es, un teléfono que no se vendió en España, pero que llegó a mis manos como todo fanboy de Apple. Y desde entonces he tenido al menos un móvil de cada generación. Vamos, que me siento como un poco frío teniendo otra cosa que no sea de Apple entre mis manos.
¿Cómo fardabas de él, El iPhone ahí que era más
con el
cutre,
Crash Bandicoot, con que el te gustaba. Mientras los demás sabéis todavía con versiones avanzadas del Snake.
Del Snake, y con lo que molaba el Snake.
Pasando cosas por Bluetooth y yo navegando por Internet como si estuviera en un ordenador. Fue, la verdad, que toda una revolución. Y la gente no entendía por qué quería un teléfono con pantalla táctil y navegación por Internet cuando lo que se hacía en aquella época era enviar canciones y fotos por Bluetooth, algo que el iPhone no podía hacer.
Bueno, pues entonces eso de llevar el Galaxy Fold pues también te habrá ayudado a revivir aquellos tiempos, ¿no? Porque es también un teléfono muy rompedor, como fue aquel primera generación de iPhone, y en un mercado pues que tiende a imitarse continuamente.
Cuando tuve por primera vez el Galaxy Fold en mis manos, sentí que tenía algo completamente nuevo, una tecnología que hasta ahora no había llegado y que me gustaba descubrir, ¿no? Tras las primeras horas de trasteo puro y duro, de poner todos los iconos y los widgets a mi gusto, de instalar aplicaciones y de configurar cuentas, todo me seguía pareciendo nuevo, porque le encontraba una nueva utilidad, no había probado qué ocurría si lanzaba esta aplicación desde esta esquina. En fin, que ahora vamos a hablar de cómo ha sido la experiencia de usar un teléfono completamente nuevo, ¿no? Porque a ti también te lo ha parecido.
Sí, a mí la verdad es que me ha parecido un teléfono móvil muy especial, desde luego. Por esa misma razón, y antes de desmontarlo, metafóricamente hablando, don't worry, Samsung, que todo está bajo control, no pasa nada.
Nos va a llegar bien.
Vamos a dar algunos detalles técnicos para todas aquellas personas, pues eso, que todavía no sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es el Samsung Galaxy Fold?
Cacharradas. Internet Explorer no es capaz de abrir este podcast.
El Galaxy Fold es el primer teléfono plegable de Samsung, un dispositivo que salía al mercado el pasado mes de octubre, que destaca por dos pantallas para que puedas disfrutar de dos experiencias de uso completamente distintas. Por una parte tenemos una pantalla de 7,3 pulgadas, que se llama Infinity Flex Display, y por la otra una pantalla OLED externa de 4,6 pulgadas. Respecto al corazón de este dispositivo, el Galaxy Fold incorpora 12 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Vamos, una configuración idéntica a la del Galaxy Note 10 para un teléfono móvil que cuenta con hasta 6 cámaras, 3 principales, dos en la pantalla interna y una sexta en la pantalla externa. ¿Y qué hay sobre la batería? Pues nada más y nada menos que 4.235 mAh en su versión de 5G y 4.380 en la versión de cuarta generación, lo que nos permite un día y medio de completo de autonomía según las pruebas que hemos hecho. En definitiva, el Samsung Galaxy Fold es una evolución del Note 10 Plus que destaca por su pantalla y por un precio que no está al alcance de muchos bolsillos, porque como decíamos hace unas semanas, el Galaxy Fold cuesta nada más y nada menos que 2.020 euros. Que es como el año en el que vamos a entrar dentro de un mes pelado ya.
Tranquilo, que si el bolsillo te pesa menos después de comprar el Samsung Galaxy Fold, te pesará cuando lo tengas dentro.
Y bueno, eso es más o menos lo que dice la teoría. Vamos a la práctica, Íñigo. Cuéntanos qué sensaciones te ha transmitido el Galaxy Fold.
Vamos allá, David Justo. Durante estos días he estado haciendo un uso intensivo del dispositivo. Es decir, he dejado de lado dos dispositivos, el iPhone por un lado y el iPad por otro, y he empezado a utilizar solo el nuevo emblema de Samsung de la innovación, ¿no? Un teléfono móvil que me sirve tanto para hacer llamadas, consultar WhatsApp y también como tablet. La sensación ha sido que siempre he encontrado algo en el Fold que me ha sorprendido, para mal o para bien. En cuanto al uso básico, David, abrir y cerrar el dispositivo es algo mágico. Es decir, lo vas a estar todo el rato doblando, hablando finamente. No te lo crees, porque ves como la pantalla cuando estás de repente empujando los lados de la...
Te da hasta miedo al principio, ¿no?
Sí, me da un poquito de miedo, ¿no? Porque la delicadeza con la que lo coges al principio se va transformando con el paso de las horas, porque muchos días no hemos tenido, en confianza ya con el dispositivo. Eso que parecía frágil, esa curvatura que hace la pantalla... No pasa absolutamente nada, se dobla bien.
Es como una amistad, ¿no? Una amistad que te vas currando.
Exacto, poquito a poco.
Vas cogiendo confianza.
Uh-huh. Sí, todo hay que decir que esa amistad Samsung la ha preparado con unos remates que están más que logrados y que, aunque sigue pareciendo un prototipo, está claro que han hecho un buen trabajo por dar seguridad a un dispositivo que de entrada, si no, sería demasiado frágil. Aparte de lo que decía, que son un poco feos, también hay que decir que son un poco bruscos, un poco grandotes, ¿no? Para llevarlo luego en el bolsillo. Y me recuerda a veces a... ¿Te acuerdas de aquellos zapatófonos
de
Motorola de hace 20 años? Pues eso.
Pero para tranquilizar a todas aquellas personas que se han dejado más de 2.000 euros en el teléfono móvil, Samsung pues también ofrece un servicio de 24 horas para responder cualquier duda sobre el teléfono móvil. Y también un año de garantía, pues por si se nos rompe el Fold de forma accidental. No sabemos cómo van a valorar si es accidental o no, pero nos lo ofrecen.
Eso lo estábamos antes preguntando, ¿no?
Sí.
Nada más coger el Fold, venga, con un martillo despacito le vamos a dar a la pantalla. Pero obviamente tener este dispositivo en nuestras manos y saber que es un dispositivo que tiene poca gente y que es tan nuevo, te hace tratarlo con especial cariño, aunque nunca hayas tenido especial gusto por Samsung.
Y eso que desde Samsung nos dijeron que probáramos, que lo utilizamos como un móvil normal y corriente, porque es que es lo que es un teléfono móvil que hay que usar como cualquier otro, eso sí, con algunas precauciones, evitar de arañar la pantalla, meterlo con llaves, porque claro, son rayones que no es lo mismo...
Eso jamás lo haría con mi iPhone,
claro,
entonces si no lo voy a hacer con un teléfono normal, difícilmente lo haré con el Fold. Y te comentaba antes, David, una de las dudas que tenía, ¿no? Que yo todavía tiendo a apretar en la pantalla para obtener ciertas acciones cuando muevo iconos por la herencia del 3D Touch que tenían antes los iPhones. Me ha sorprendido mucho en el Fold que la pantalla, a pesar de que se dobla, es extremadamente dura, que cuando tú pulsas sobre la pantalla y presionas, no parece como que se desvanece todo como ocurría antes. Uh-huh. Es decir, que está muy lograda y notas que a pesar de la finura, es una pantalla dura.
Pero bueno, que eso de tener ese seguro de ahí de un año de recambio, pues al final pues te tranquiliza, ¿no?
Sí, también.
Así que venga, Íñigo, vamos a seguir.
Pues sigo y hablo de un uso que seguramente pueda tener acogida en estos móviles, ¿no? Que es el uso de oficina del teléfono, porque un teléfono de estas características que se abre, que se vuelve tablet, en el que puedes crear todo tipo de documentos, puedes ser creativo, me hacen pensar que este teléfono para mí sería ideal como una herramienta de productividad, en el que voy a necesitar como usuario que todo vaya muy fluido, que todo esté muy integrado, que la multitarea funcione bien. Y he podido comprobar que Office funciona a la perfección y que las aplicaciones nativas de Samsung, las de correo, de calendario, funcionan bien y se comportan de maravilla con esa multitarea. Leer el correo, anotar en el calendario todo lo que tengo que hacer cada día de la semana, sin necesidad de estar con dos aplicaciones, consultando, usando la multitarea como me pasa en el iPhone, llévate esto, cópialo. Es todo mucho más fácil, ¿no? Casi como la experiencia que he tenido a veces en el iPad con el teclado y con la multitarea. También he leído y editado textos, que yo esto es algo que hago muy habitualmente por mi trabajo, y me ha dado igual hacerlo en este Galaxy Fold que en el iPad. Cumple con garantías. Y la gran suerte que tenemos siempre, David, de que esto lo llevamos en el bolsillo y es no me he dejado el iPad en casa, sino que, espérate, que abro el teléfono.
Tienes el 2x1, claro.
Es como llevar dos dispositivos en uno, correcto.
Recordemos que el Galaxy Fold nos permite hacer también, como decía Íñigo, varias tareas al mismo tiempo, es decir, que podemos jugar a un videojuego mientras vemos un vídeo de YouTube y hablamos por WhatsApp. Sé que esto no tiene sentido, lo que acabo de decir.
No creo que el típico gamer claro. quinceañero se vaya a comprar un Galaxy Fold.
Pero se puede hacer. Y también se pueden hacer otras cosas más útiles, como por ejemplo consultar documentos en distintas pantallas pues mientras hablamos con terceras personas, o hacer presentaciones de lo más molonas, ¿no?
Sí, con el PowerPoint o con aplicaciones similares.
¿Sigues?
No he probado la de Google, David, pero hay que decir que la suite de Office funciona bien. Pues David, las aplicaciones normales, sí. ¿No?
La aplicación a la que más uso le doy es YouTube, sin duda alguna.
YouTube.
O sea, yo me paso el día en YouTube, me veo todos los vídeos, me sé todos los tutoriales, me sé todo de YouTube ya.
Un saludo a youtubers que nos oyen. ¿Y no utilizas Instagram?
Sí, también.
¿También utilizas Instagram?
También utilizo Instagram.
Subiste muchas fotos hasta mediados de este año.
Hasta que se acabó el reto.
Hasta que se acabó el reto, bien. Pues, David.
Doraemon, el gato cósmico.
¿Podemos decirlo nosotros o lo puede decir Nobita?
Fracaso absoluto, sí. ¿Y ahora qué has hecho? Espera y verás.
¿Quieres usar Instagram en tu flamante, enorme Samsung Galaxy Fold? Fracaso absoluto. Las stories no están preparadas para verlas en una pantalla cuadrada de tan grandes dimensiones. Particularmente creo que las fotos del timeline tampoco. ¿Y tú, David, qué me decías el otro día de Flipboard, esa aplicación que utilizas para leer?
Pues que no está muy bien adaptada al Samsung Galaxy Fold. Mira, es que estaba el otro día consultando las noticias, porque todas las mañanas cuando me levanto me pongo a ver noticias en Flipboard, y parecía pues que estaba viendo como un vídeo esos verticales de los que subían aquí allá por YouTube en 2005, ¿te acuerdas? Cuando la gente no sabía que había que girar el móvil para grabar.
Sí, y que se cortaba, ¿no?
Eso es.
Se cortaba o ocupaba toda la pantalla en este caso. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Que cada noticia te ocupaba toda la pantalla en...? ¿La revista o qué?
No, que se veía las franjas negras, aquellas cutres de los vídeos de YouTube en vertical. Pero bueno, que eso tampoco se lo podemos achacar del todo a Samsung, porque es un problema de desarrolladores que nos han puesto las pilas a la hora de gestionar una aplicación de estas características.
Aquí,
¿no?
Vamos a entrar ya en discordia, porque eso de ponerse las pilas con un móvil que no tiene casi nadie, yo entiendo que los desarrolladores tienen ahora mismo otras prioridades, que es toda la inmensa cantidad de móviles de gama media que salen en el terreno Android, que analizaremos más tarde, y que tienen que funcionar en todos. Entonces, no pueden perder usuarios por eso.
También tienes razón. Pero bueno, Íñigo, vamos allá. ¿Has echado algo de menos o algo que te haya chirriado?
Sí, el S Pen, por ejemplo. Yo te he dicho que he quitado dos dispositivos y durante varios días me he pasado solamente al Galaxy Fold, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de utilizarlo como tablet, ya se lo comenté el otro día a los responsables de Samsung, en el episodio en el que hablamos también de este Galaxy Fold, y yo lo he echado de menos. Comprobadísimo, Erika, el otro día tenías razón, Steve Jobs...
No. Who wants a stylus?
No tenías razón.
Yuck. Nobody wants a stylus.
También he echado de menos una carcasa teclado para cuando lo utilizamos en modo ofimática. Definitivamente, tras probar el iPad como herramienta de productividad, se me hace complicado teclear sobre la pantalla. ¿Y David? ¿Experiencia de uso en una semana?
Pues a ver, a mí me ha sorprendido sobre todo la pantalla externa, porque pensé que no la iba a utilizar para nada y acabó siendo mi pantalla principal. Y ahora es cuando me pregunto, ¿para qué queremos un teléfono de 2.020 euros para acabar usando la pantalla externa? Pues no lo sé. El hecho de poder pasar el contenido de una a otra pantalla me parece una gozada, y gracias a esa posibilidad que nos ofrece el Galaxy Fold, jugué con las dos pantallas al mismo tiempo, lo que me pareció un punto a favor del teléfono móvil. Para usar YouTube, Netflix o Google Maps, abríamos la pantalla para disfrutar de todo el poder del Galaxy Fold. Pero bueno, si por ejemplo necesitaba tuitear algo o escribir algo en WhatsApp, pues yo cerraba el teléfono móvil y con la pantalla externa controlaba todo con una única mano. Pero bueno, que el juego entre las dos pantallas me ha encantado. Es algo que me ha gustado. ¿A ti qué te ha parecido, Íñigo?
Es muy cómodo. Es como un libro. Tú estás leyendo el contenido o viendo un vídeo de YouTube en una pantalla enorme de 7,3 pulgadas y de repente lo cierras y es como si en la carátula tuvieras en pequeñito lo que estabas viendo. Imposible escribir un WhatsApp, David. Sí, lo siento mucho, pero,
bueno, pero
mira que
tú,
yo tengo las manos
eres,
pequeñas.
Tú eres de notas de voz, así que...
Por eso, es que esta semana ya directamente era notas de voz, pero de verdad que hay que decir que el trabajo que han hecho de integración tanto Samsung como Google con el sistema operativo para que esto vaya tan rápido es digno de mencionar, y también se nota que el móvil precisamente no se queda corto en memoria RAM, en procesador.
Por otro lado, pues también me ha gustado pues eso, lo que decías tú, las entrañas del móvil. Es que estamos a un teléfono móvil pues que comparte la mayoría de características con el Note 10 Plus. Es un móvil rápido, potente, que saca muy buenas fotos y que se escucha genial. O sea, para ver películas es increíble, de verdad. Además, que esto se nos ha pasado antes, la caja del Fold incluye, además de las fundas de Kevlar, incluye también unos Galaxy Buds para que podamos disfrutar de la música pues de calidad, porque es de firma AKG y sin cables. Pero bueno, que también hay ciertos detalles que, bajo mi punto de vista, Samsung debería mejorar de cara a un posible hipotético Galaxy Fold 2.
Déjame adivinar, David.
A ver.
El grosor del móvil.
Mira, parece que me has leído el guión. Me parece, pues sí, me parece, el grosor no me ha gustado mucho. Me parece demasiado ancho para mi mano. Cuando volví luego al Note 10 Plus, lo noté. Y eso que el Note 10 Plus es grande de narices, ¿eh? Pero noté diciendo como, uff, qué bien esto, me he quitado como un peso de encima. Por la otra, a nivel de diseño, también hubiera preferido que el lector de huellas dactilares estuviera bajo la pantalla, como los últimos teléfonos de Samsung. Pero bueno, aquí entiendo que es una tecnología nueva y no sé hasta qué punto podría incorporar esta función. Bajo mi punto de vista, yo le doy un 8 de nota general porque me ha gustado mucho, lo he disfrutado, pero sé que un hipotético Galaxy 2 estará todavía mucho más pulido y podemos darle sobresaliente, así que yo me guardo ese sobresaliente para el Galaxy Fold 2 que pueda salir en un futuro. Tú, Íñigo, ¿qué nota le das?
Yo le voy a dar un 7 porque si bien es un teléfono que me encantaría tener, es demasiado caro. Microsoft ya intentó cambiar la forma en la que usábamos el móvil, David. Ya ocurrió con Windows Phone en sus diferentes versiones. Y Samsung ha intentado hacer lo propio con este dispositivo híbrido que, como decía antes, es un teléfono y al mismo tiempo nos puede servir como tableta. Apple intentó que también todos los desarrolladores portaran sus aplicaciones a la pantalla diminuta del Apple Watch y vimos cómo, al cabo de un tiempo, todo eso desaparecía. Dicho esto, el mercado no está preparado para el Samsung Galaxy Fold a día de hoy. Unido a su elevado precio, no merece la pena ser un early adopter y ver cómo en cuestión de meses muchas de estas innovaciones y ajustes van desapareciendo porque los fabricantes centran sus esfuerzos en hacer sus aplicaciones para los móviles de masas. No obstante, nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Nos esperábamos mucho de este Fold, lo ha cumplido, lo hemos disfrutado como buenos techis, nos ha gustado. Y quizá yo, David, si tuviera dinero para comprarlo, también te pasa, si te sobrara, en plan de...
Si me sobrara.
Un crowdfunding con la gente de Cacharradas, 2.020 euros, por favor, para que nos compremos un Fold. 4.040 y así lo tenemos los dos. Así que, David, ni para ti ni para mí, entre los dos le vamos a dar un 7,5. El teléfono es muy bueno, pero yo todavía no le veo la cosa práctica.
Sí, vamos a esperar, es lo que te digo, vamos a esperar a que
al
saquen
2, ¿no?,
al Galaxy Fold 2, más finito,
más pulido
y todo esto, y yo creo que a ese sí que le podemos dar un 9.
Eso sí, David, una última cosa antes de acabar con esta pequeña review al Fold.
A ver, cuéntanos.
¿Sabes de qué tengo miedo?
¿De qué tienes miedo?
De que mi cuñada se compre el Samsung Galaxy Fold y lo lleve a la cena de Navidad o de Nochevieja.
Es un móvil cuñado.
Puede ser, a ver, es un móvil cuñado de muy alta gama. Un cuñado tendería normalmente, así tienes un iPhone, yo tengo un Xiaomi, es lo mismo pero más barato, ¿sabes?
¿Y tú dirías,
te has gastado, está sobrevalorado? No.
¿Tú dirías que se gastaría los 2.000 euros del Fold y luego encima te recomendaría un jamón e incluso cortaría el jamón sobre la pantalla del Fold porque le daría igual pagar otros 2.000 euros?
Depende del tipo de cuñado que tengas.
Sí,
pero eso
si
es muy cuñado. A mí me da miedo eso, que se vuelva un teléfono cuñado rich, pero teléfono cuñado de yo tengo el Fold y lo traigo solamente para daros envidia porque yo sé más de tecnología que tú.
Aunque luego solo acabe usando el WhatsApp, por ejemplo.
Por ejemplo.
La base de datos de virus ha sido actualizada. Cacharradas. Actualizando la base de datos de virus desde 2018. ¡Ay, por fin!
David Íñigo, soy el hada de las Navidades. Y no, no estoy aquí para regalaros un Galaxy Fold, sino para advertiros sobre el consumo responsable de cara a estas Navidades y la importancia de compartir todo lo que tenemos con terceras personas. Como con Roxy, por ejemplo.
Roxy, que sabemos que eres tú. Sal de ahí, anda, que te estamos viendo.
Vale, me habéis pillado. Solo quería llevarme toda esta bolsa repleta de juguetes para mí, para estas Navidades. Por cierto, ¿qué es? A ver, voy a abrir el saco.
Bienvenidos al bazar navideño de Cacharradas.
Móviles, relojes, consolas, videojuegos, es que esta es mi época favorita del año.
Pero, ojo, porque no son para nosotros. Esto que tenemos aquí son los productos que vamos a analizar y recomendar para estas Navidades. ¿Qué os parece si empezamos por los teléfonos móviles? Va, de hecho, voy a empezar yo mismo. Desde que arrancó la temporada he tenido la oportunidad de probar el Motorola One Zoom, el Xiaomi Mi 9T Pro, el Redmi 8T... Y para los que sean fans de marcas top, pero no quieran dejarse mucho dinero en los regalos de estas Navidades, el Samsung Galaxy A80. Todos ellos, David, teléfonos que nos costarán entre unos 200 y unos 400 euros. Menos alguno de ellos que será poco.
Sí, yo también tengo que probar. Hablaré sobre unos cuantos móviles, pero eso lo hacemos después.
Cacharradas.
En primer lugar vamos con el Motorola One Zoom, un teléfono que deslumbra por sus cuatro cámaras de hasta 48 megapíxeles y además de una marca muy conocida en todo esto. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Su pantalla de 6,4 pulgadas, está bien. Trae Android prácticamente puro y su resistencia.
No lo habrás tirado también como el Fold, ¿no?
No, pero el acabado da muy buenas sensaciones. Y los que somos fans de las cosas tal y como salen de la caja y odiamos el bloatware, agradecemos siempre que las marcas cuiden bien el sistema operativo y lo que hay dentro.
Oye, Íñigo, explica a la gente lo que es el bloatware, por si acaso.
Pues todas las aplicaciones de que introducen otras marcas que comentaremos más tarde. Y que no valen para nada. Y que a veces ni siquiera puedes desinstalar. Si tengo que buscar peros a un teléfono de 400 euros, la cámara, curioso, en un cacharro que se llama OneZoom, y también la velocidad en general. Porque siempre, en comparación con otros modelos de la gama, está un poquito más bajo. Mover semejante cantidad de especificaciones le va a costar lo suyo a un teléfono que se queda a veces justito con un Snapdragon 675 a 2 GHz y con solo, y entre comillas el solo, 4 GB de memoria RAM. Por lo tanto, le vamos a poner un 6,5, ya que cumple con lo que promete. Pero tenemos otros tantos para ver.
Sí, bueno, un aprobado, un bien, ¿no? Casi notable.
Y directo para competir con el OneZoom, la propuesta de la marca china Xiaomi se llama Mi 9T Pro. También sorprende, con cámara principal de 48 megapíxeles que arroja capturas de 12 megapíxeles vía pixel binning o más grandes si seleccionamos el modo de resolución completa, nada recomendado porque te vas a quedar sin memoria. Entre otras cosas, el Mi 9T Pro cuenta con un gran angular de 13 megapíxeles y un telefoto de dos ampliaciones de 8 megapíxeles.
A ver, ¿y de este qué es lo que más te ha gustado, Íñigo?
Mira, principalmente la cámara a ese precio, claro, el rendimiento general y su pantalla AMOLED un poquito superior, también de 6,4 pulgadas. La cámara de selfie al modo periscopio se levanta solo cuando vamos a usarla, que es algo muy curioso y que le va a gustar a todo el mundo.
O sea, es algo de lo que te gusta fardar, ¿no? En plan, mira cómo sale.
Mira cómo sale la cámara, mira. Eso se me ha roto.
Para cenas de Navidad esto es muy pintón, ¿no? Queda muy guay.
Pero tampoco os flipéis mucho enseñándolo porque es un teléfono que cuesta 350 euros. Lo que menos, pues vale, en 2014 MIUI molaba mucho cuando Android tenía un diseño nefasto, pero ahora ya no. Eso y que también tenga publicidad en algunas carpetas de aplicaciones, el bloatware y otros tantos peros que puedo poner a cualquier dispositivo que no tenga Android puro. El dispositivo no solamente cumple con lo que promete, porque es que nos da mucho más para un dispositivo de ese precio. Se lleva, por lo tanto, un 7,5 por nuestra parte.
Bueno, bueno, vamos mejorando, ¿no? Venga, vamos ahora por el A80, que es un teléfono que, Íñigo, te ha gustado mucho, por lo que me has contado.
Oye, Roxy, ¿quieres tener unos selfies espectaculares?
¡Claro! ¿Qué dices que me vas a regalar?
Un vale por 5 abrazos, Roxy. Mira, aquí lo tienes. Es que este móvil tiene una triple cámara de 12 megapíxeles para hacerte unos selfies brutales. Pero es que esa cámara es la misma cámara con la que vais a sacar las fotos de paisajes nevados estas Navidades. ¿Y cómo es esto posible si el A80 es un teléfono que no tiene bordes, que su pantalla es increíble como la de un gama alta de Samsung prácticamente? Enterito pantalla. Resulta que la cámara se da la vuelta 180 grados. Una idea que no es nueva, ya la presentó Oppo señor, en un terminal de esos cuando aún Roxy no conocía Oppo. Pero que en el dispositivo de Samsung es una idea que funciona. Y funciona muy bien. Viene con una única configuración posible, 128 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM y un procesador de 8 núcleos que hará que todo vaya a la mar de fluido.
Bueno, entonces estamos viendo que la tendencia es ir a por el todo pantalla. ¿Tú crees que el año que viene tendremos el primer teléfono móvil con cámara bajo la pantalla?
Pues yo creo que no, que todavía no.
Bueno, vale, pues venga, pues di que lo que más te ha gustado de este teléfono móvil, anda.
Los pros, el diseño y la innovación. A tus sobrinos les encantará el efecto de la cámara que se da la vuelta. Respecto a sus debilidades, considero que el móvil se acerca peligrosamente a los precios de la gama alta y aunque ahora ha bajado de precio, lo tenemos alrededor de 500 euros, nos hace pensárnoslo mucho frente a otros competidores muy agresivos en política de precios. La batería de 3.700 mAh también se queda corta para un teléfono con semejante pantallón. No obstante, y como gran móvil que es, le pongo al producto, no al precio, un 8.
Estamos coqueteando ya con sobresalientes, ¿eh? O sea, porque me acuerdo que el del año pasado no te llegó a convencer el Samsung del año pasado, pero este como que sí, ¿no?
Mira, y esta nota simplemente es porque a nivel de calidad el Samsung Galaxy A80 se lleva la palma, tanto en rendimiento, usabilidad, cámara y también diseño. El salto que ha pegado Samsung en un año es increíble, respecto sobre todo a la 70 que decías, que probábamos el año pasado, pero nosotros nos vamos a quedar, momento de la decisión de compra, estamos ahí en la tienda mirando móviles, ¿cuál de todos elegimos? El Xiaomi Mi 9T Pro. Porque David, aquí hemos venido a por móviles baratos. El Xiaomi Mi 9T Pro cuesta solo 370 euros en su versión más completa, con 128 GB de espacio y 6 GB de RAM. Bueno, antes poníamos un baremo de precios, ¿no? Porque tiene diferentes gamas. Yo creo que a la hora de la verdad, si tenemos que elegir un teléfono de gama media que sea barato, este cubre todas nuestras necesidades y a veces por completo.
Pero también hemos probado teléfonos móviles de gama de entrada, Íñigo.
Xiaomi tiene 101.000 productos diferentes que probar cada temporada. Y no queríamos quedarnos solo en el Mi 9T Pro. Hemos decidido bajar un poquito más. Vamos a seguir jugando. Móviles más baratos. ¿Funcionan? ¿Nos valen para algo o directamente a la basura?
Cacharradas, cacharradas.
Hemos probado el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8T. Es decir, unos teléfonos de gama de entrada que sin duda alguna cumplen con creces su valor. La conclusión ha sido que todos van más o menos bien. No podremos jugar al Asphalt 8, cierto, pero sí podemos enviar WhatsApps, leer el correo, hacer fotos decentes, incluso alguna nocturna, y tengo la prueba de ello, y disfrutar de una autonomía aceptable de aproximadamente un día. Por menos de 200 euros, o casi casi en ese límite, es ahí donde está la clave, que en la gama baja no me gustaría gastarme más de 200 euros. Así que Xiaomi puede ser esa opción que andabas buscando para regalar un móvil a tu sobrina, que se lo va a cargar en dos días.
Bueno, Íñigo, a ver, ya vale, que ahora me toca a mí, ¿vale? Yo he probado dos teléfonos móviles que son completamente distintos el uno del otro, pero ambos me han fascinado, la verdad. Uno es el Realme 5 Pro y el otro es el Google Pixel 4XL, vamos. O sea, son las dos puntas del mapa. El primero de ellos, el Realme, es la gran sorpresa de 2019, porque mira, después de dar el salto a Europa, que lo hicieron hace apenas unos meses, la filial de Oppo pues ha conquistado a un gran número de personas, pues porque es por el tema de la calidad de los productos y sobre todo el precio que tienen, porque ya le llaman el Xiaomi Killer, ¿no? Es un teléfono móvil, una compañía que ofrece productos muy buenos a un precio muy barato. Y es que este Realme 5 Pro del que hablamos es una auténtica ganga, porque puede ser nuestro por menos de 200 euros en su configuración más básica.
Y tiene unas especificaciones, incluso diría yo, similares a la gama media de Xiaomi que estábamos probando, ¿no?
Sí, es verdad. Este teléfono incorpora, por ejemplo, una cuádruple cámara con modo macro y sensor de 48 megapíxeles, o sea que es un teléfono móvil de menos de 200 euros con una pedazo cámara.
Podemos decir un pequeño truco si nos compramos teléfonos muy baratos, que es cambiar la cámara que lleva Android por defecto e intentar instalar una superior. Siempre de una,
Google, por ejemplo.
Siempre teniendo cuidado con dónde sacamos las cosas, no se nos olviden los problemas de seguridad que han sufrido algunos usuarios y algunas empresas este año.
Bueno, pero más allá de la cámara, también destaca que tiene 8 GB de RAM.
8 GB de RAM, tiene tantos GB de RAM como mi ordenador de gama alta.
Un procesador Snapdragon 712 que, a pesar de que no es el último modelo, o sea, es bastante resultón para el precio que es.
¿Qué es lo que más te ha gustado, David, de este teléfono, aparte de sus especificaciones que sigues leyendo con Nancy?
Pues eso, lo que te decía, lo de todo lo que puede ofrecer un móvil por 200 euros, porque eso, tiene una pantalla más que decente, un motor bastante completo, una batería de larga duración, y eso, la cámara y un diseño bastante llamativo, pues que con todo eso, es que ¿qué más quieres por 200 euros?
Pero, ¿te comprarías el Xiaomi Mi 9T Pro o te quedarías con el Realme 5 Pro?
Yo me quedaría con el Realme, me gusta, me gusta. Y bueno, pero también hay cosas que no me gustan, claro, que es lo mismo que ha pasado con lo que contabas tú con el Xiaomi Mi 9T, que es la capa de personalización y el bloatware este que incluye. Y luego también me chirría, pues eso, el que tenga el lector de huellas por detrás, que es algo como que ya se ha quedado un poco viejuno, ¿no?
Eso me pasaba a mí con los de gama baja de Xiaomi, pero no olvidemos que es una gama baja, así que David,
claro.
Yo no voy a penalizar nada a tu Redmi por el hecho de tener la huella atrás, a pesar de que es incómodo de narices.
Son 200 euros y por ese precio tampoco voy a pedir un lector de huellas bajo la pantalla, así que
yo, Face ID, toda la seguridad que ello te garantiza.
Así que nada, mi puntuación es un 8. Me parece un teléfono notable que por 200 euros cumple y sobrepasa lo que buscamos sobre ello.
Entonces felicitamos a Realme por ese desembarco en Europa con buena puntuación, con buena nota, y ahora veremos qué tal va el servicio postventa. David, sigue.
Pues sí, de un debutante pasamos ya a uno de esos teléfonos móviles que juegan en la Champions, que aspiran a dominar el mercado. O sea, estoy hablando del Google Pixel 4XL. Tras el buen sabor de boca que nos dejó el 3XL el año pasado, Google potencia todavía más el aspecto fotográfico con el objetivo de imponerse al iPhone, al Note o al Mate de Huawei. Si bien es cierto que me he llevado cierta desilusión con el Pixel 4, porque tiene una autonomía bastante pobre para ser un teléfono de su calidad, el Pixel
4 XL sí que me ha parecido un gran teléfono móvil. No solo por una cámara mejorada respecto a la del año pasado, que ahora cuenta con 2 lentes, sino por nuevas características como la pantalla de 90 Hz, que la verdad se acaba agradeciendo, aunque no lo notas, lo acabas agradeciendo.
Para seguir viendo vídeos en YouTube.
Eso es. El nuevo desbloqueo facial, que este funciona bastante bien. O el control por gestos, que mola eso de pasar las cancioncitas con la mano, aunque luego lo vayas a usar solo para fardar, obviamente. No obstante, y para poder introducir toda esta tecnología, Google ha tenido que dejar atrás la tendencia esta del casi todo pantalla para añadir un marco superior en el que encontramos la cámara frontal. Es decir, se cargan el notch del 3XL, que me parecía bastante gordo, no me gustaba, para dejarte una franja en el marco superior bastante amplia. Tampoco me llega a convencer, como puede ser otros teléfonos móviles que hemos visto, que sí que no nos han gustado más la pantalla, como puede ser el Xiaomi Mi 9T, el One Zoom, el Note.
Yo creo que definitivamente lo del periscopio en la cámara frontal es una solución bastante buena hasta que consigan resolver ese handicap.
Sí, pues bueno, como te decía, el 4XL me parecía una evolución, o sea, me parece una evolución lógica del 3XL, porque es un teléfono móvil que dispone un poquito más de autonomía, no sé si son 400 mAh más que este, y una infinidad de detalles de lo más llamativos, que es de los que te hablaba antes, el anteriormente citado control por gestos, mediante el que podemos cambiar de canción, o por ejemplo el ambiente EQ, que ajusta la tonalidad de la pantalla según la iluminación de una forma bastante bien lograda. A ver, vamos allá. ¿Qué es lo que más me ha gustado del 4XL? La cámara. Otra vez, como el año pasado, la cámara. Una vez más, pues el HDR de la cámara de Google vuelve a sorprender, y a pesar de que necesita un zoom un poco más profundo, bajo mi punto de vista, sí que es capaz de pillar hasta el más mínimo detalle. O sea, en estos casos, en los de la cámara, yo me quito el sombrero con Google porque lo hace genial, a pesar de no tener 4 lentes o 5 o las que sean. Bajo mi punto de vista, estamos ante la mejor cámara del mercado junto a la del Mate 30 Pro. También están, yo creo que está un pelín por debajo la del iPhone 11 y la del Note, así que yo me gustaría poner a estos dos por encima. El modo noche vuelve a ser impresionante, y ojo a las astrofotos que introducen en esta nueva generación, que nos permite sacar fotografías de escándalo, o sea, para ver por fin las estrellas, que es algo que nunca habíamos hecho.
Bueno, pero que todos habíamos intentado con nuestra cámara de nuestro BQ.
Spoiler, sale mal.
No.
Pero bueno, también hay cosas que no me han gustado tanto. Sobre todo la autonomía y la memoria RAM del dispositivo. O sea, es un teléfono móvil bastante caro. O sea, es un gama alta. No está al alcance de todos los bolsillos. Y yo creo que, a pesar de que han mejorado respecto al año pasado, sí que deberían todavía mejorar más para poder competir y plantarle cara al iPhone, por ejemplo, o al Note 10. Sin embargo, me parece un teléfono móvil de lo más competitivo, así que yo le voy a dar un 7,5.
Los puntos negativos estos que me comentabas han hecho que baje la nota, ¿no?
Eso es.
Entonces, digamos que mejor el Realme que el Pixel, ¿no? En la relación.
En relación calidad-precio, sí. Obviamente, si tú quieres un... Porque el Realme no te va a sacar unas fotos igual de buenas que el Pixel, obviamente. Pero la verdad es que si no quieres un teléfono móvil más que para lo básico, el Realme es una pasada.
O sea, el Realme, estamos hablando de menos de 200 euros y el Pixel 4XL se nos iría a...
Pues desde 899.
O sea, 899.
Vamos, que se puede llegar a disparar hasta los 1000.
Para eso yo, sinceramente, me compro un iPhone 11.
Lo sabemos, Íñigo.
¡Qué feo es el Pixel, madre mía!
Pues Íñigo, dice que es feo, pero es como el iPhone 11.
Uy, pero de unos colores y no sé, es como que pues, está mal fabricado.
Mira, yo probé el plástico. El naranja del Pixel 4 y me encantó.
Es horrible.
Es muy llamativo y me gusta un montón.
A ver, ¿y yo con cuál me quedo de todos estos?
A ver, espera. Toma este, venga, Roxy, venga. Ya está, toma. Este sí, seguro que te gusta.
¿Un BQ? ¿Un BQ? Mira dónde acaba el BQ. Qué poco espíritu navideño que tenéis. Con un pequeño móvil y una pequeña aportación podríais hacerme muy feliz, ¿eh?
Cacharradas, ahora también en Spotify.
Claro que sí.
Como los temazos de Juan Magán que dices que no te gustan. Ya, claro.
Pero bueno, ya que no me vais a regalar ninguno, vamos con los relojes inteligentes. David Íñigo, vosotros habéis probado unos cuantos durante estos últimos meses, ¿no?
Pues sí, el año pasado analizamos el Apple Watch Series 4 y el Samsung Galaxy Watch. Y este año he querido corroborar lo que ya pensaba, que Apple tiene el mejor smartwatch sobre la faz de la Tierra.
Qué raro que digas tú eso, ¿no?
Y me he lanzado a probar otros dispositivos de la gama alta de los smartwatches compatibles con iOS. Por ello, hemos hablado con Garmin para ver qué nos ofrecían. Y hemos llegado a una conclusión. los smartwatches se han convertido en auténticas bestias. Pequeñas computadoras de muñeca que son potentes, a la par que devoradoras de batería. Y hemos dado con nuestros favoritos. Si lo que queremos es un buen smartwatch, con todo lo que necesitas para controlar tus actividades deportivas y también para medir tu salud. De Garmin hemos probado de todo, desde relojes inteligentes de lujo hasta multitud de gadgets básicos para deportistas, profesionales de la aviación y GPS old school, para ir con el coche.
Así, gente de a pie, ¿no?
No, gente que tiene que ir por el campo con un coche, con un 4x4 y encontrarse con un GPS que sea resistente sobre todo y que se vea bien y que funcione a pesar de que te quedes sin cobertura. Son esas cuestiones, David, que nunca nos hemos planteado en cacharradas. Es decir, si a veces tu vida depende de que el GPS te funcione, yo creo que ningún Apple Watch en ese momento te va a salvar porque probablemente se quede sin batería, ¿eh? Sigue siendo para mí mi favorito, pero entiendo que hay otras necesidades y por ello vamos a hablar de unos dispositivos con mucha calidad, con mucha robustez y, sobre todo, con mucha duración de la batería. Y hemos probado un par de productos que sí que son más para consumo, más para gente como yo, pero que tienen algunas de estas características. Son el Vivo Fit 4, el Vivo Move y el Garmin Venue. Y este último es el que, tras tenerlos todos, se hizo un hueco en mi muñeca durante una semana. Si lo tuyo es hacer deporte y quieres sacarle jugo a todas las estadísticas, pero sin renunciar a un reloj de muñeca que te permita interactuar con la vida digital, el Garmin Venue es tu reloj. Viene equipado con una pantalla AMOLED a todo color de 1,2 pulgadas, con tecnología Gorilla Glass, una increíble autonomía y una precisión GPS que hace que se vuelva idóneo para todo tipo de deportistas. Unido a la aplicación de Garmin Connect, tendremos disponibles todas las estadísticas de nuestros ejercicios, aunque en comparación con otros productos más específicos de la marca como el Vivo Fit y los relojes dedicados a natación, runners o ciclismo, se queda corto para algunos usuarios. Nos han gustado mucho Garmin Pay y la integración con Deezer y con Spotify. Es algo que se puede esperar en cualquier reloj inteligente. Y como smartwatch, lo que menos me ha gustado es que es un poco difícil de manejar. Recordemos que se manejan sobre todo con botones y que no podemos interactuar con nuestras notificaciones como si hacen los relojes de Apple y de Samsung. Así que lo mejor, David...
¿Qué es lo que más te ha gustado?
La autonomía y el diseño. Es un reloj muy bonito.
¿Y lo que menos?
La configuración, que se me ha hecho imposible a veces, y la integración con el sistema operativo que hace que este producto específicamente no sea para mí ni para mi perfil de usuario.
Bueno, ¿y entonces qué nota le damos?
Le voy a dar un 7, bueno, esperando que mejore en el año que viene con una pantalla un poquito más fácil de manejar, que sea más fácil de configurar, pero vamos, que mantenga esa autonomía de 5 días.
Que sea más como el de iPhone, ¿verdad? El de Apple.
Exacto, porque no podemos negar que nos ha gustado, ¿vale? Pero por precio y por características, tanto tú como yo somos demasiado techies como para tener un producto de Garmin como smartwatch principal, que es el más ansiado por cualquier deportista. 379 euros de precio base, por los que me quedaría con una versión más antigua del Apple Watch, probablemente comprada en algún mercado de reacondicionados.
¿Y no me vas a hablar del Apple Watch 5 que tienes en la muñeca o qué?
Ya te he dicho que es el mejor reloj que hay. Ya. Hoy vamos a hablar de muchos productos, pero como no tenemos tiempo para todos, recordemos que Eduardo Archanco ya nos dio unas pequeñas nociones sobre las mejoras de este reloj, que, a mi juicio, si tienes un iPhone, es lo más recomendable. Y si no tienes un iPhone, escucha a David.
Estoy enamorada del Apple Watch, la verdad, pero bueno, con mi queridísimo BQ, pues evidentemente no funcionaba. David, ¿tú cuál eliges?
Bueno, pues yo no tengo iPhone. La verdad, yo soy de Android, como ya sabéis. Y yo he estado probando el Samsung Galaxy Watch Active 2, que de hecho es el que tengo ahora mismo en la muñeca. Ah, que es bonito, Íñigo. ¿Te gusta?
Bueno, a ver, ha mejorado un poquito el diseño. Yo es que el de año pasado era de juguete.
A ver, Íñigo, es verdad, el Galaxy Watch era un poco tosco porque era muy grande por el tema del bisel aquel de aluminio, pero al final, pues yo qué sé, te acabas acostumbrando. Sin embargo, para este nuevo reloj inteligente, Samsung ha decidido pues seguir una línea más fina y deportiva. Dice adiós al bisel este de aluminio del que hablábamos y se decanta pues por uno digital que, todo hay que decirlo, funciona a las mil maravillas.
Bueno, no solamente a nivel deportivo, era un diseño francamente mejorable. Pero bueno, lo han hecho.
De esta manera, pues la pantalla pues cobra un mayor protagonismo y la verdad es que se ve genial desde cualquier ángulo. Da igual desde donde lo estés mirando, que genial. O sea que han mejorado el reloj en todos los aspectos para que ese reloj, pues que igual estaban esperando los seguidores de Samsung el año pasado, ¿no? A pesar de que el corazón de este reloj inteligente no ha variado tanto respecto a su antecesor, el hecho de que hayan renovado tanto su exterior hacen pues que el Galaxy Watch Active 2 sea un dispositivo muy, pero que muy atractivo. ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Principalmente la autonomía y el diseño. A pesar de que el Galaxy Watch nos ofrecía un poquito más de autonomía, yo estaba en torno a unos 4 días, 5, sin la necesidad de cargarlo. Este tampoco está nada mal, puesto que nos dura entre 2 días y medio, 3, según mi uso. Claro, habrá gente que lo usará más, gente que lo usará menos, pero yo unos 2-3 días, más 3 que 2. Y respecto a diseño, lo dicho, un acabado mucho más versátil y ligero, pues que le da otro rollo al reloj en comparación con el anterior. En el lado opuesto, yo considero que no ha sido un reloj rompedor, a pesar de que el nivel de diseño es espectacular, su corazón no ha cambiado demasiado. Pero bueno, si al anterior modelo nos gustaba, aunque a Íñigo odiaba el diseño, este lo hacía, o sea, esto lo hace todavía más, así que yo le doy un 8 también, un notable.
Yo después de probar los de Garmin y haber tenido el de Samsung... ahí claramente me quedaría con una de Garmin, David.
Nah, no sabes. Y esto en cuanto a smartwatches. En auriculares, veloces como el rayo...
¿Cómo que con el rayo, David? Dirás con mi Lega. El Lega, los pepineros a muerte, joder.
Carrusel de sonido. Muy buenas, David. Como un...
Como si fuera un pepino.
Como un pepino, entonces, Roxy, si te parece. Así es como cargan los AirPods de Apple. Aunque Apple ha presentado los Pro esta temporada, nosotros nos quedamos con los de segunda generación desde 179 euros. 15 minutos de carga te darán para escuchar 2 horas de música. Con su carga inalámbrica y Siri integrado, y ojo a las ofertas de los de primera generación si quieres gastarte un poco menos. Pero si quieres escuchar música de verdad y pasas mucho tiempo viajando, nuestra recomendación, los Bose HP 700, una cancelación de ruido que te hará olvidarte de que estás en un avión o de la obra que hay enfrente de tu casa. Sí, así es como los hemos probado. Por 399 euros, los auriculares Bluetooth de gama alta que más nos han gustado y también de diadema. Lo que más probablemente es su abundancia de graves, pero si lo que quieres es un auricular de garantías...
Mejor dos, hombre, ¿para qué uno? Mejor dos.
Bueno, vale, vale, cierto, cierto. Si lo que quieres son dos auriculares con buena calidad de sonido, no tan maquillada, los auriculares Bose tienen demasiados graves, según para quienes, y un acabado a la altura de un gama alta, tienes los Denon AHG-C30. Los tienes por 350 euros y con rebajas de hasta 100 euros en algunas tiendas, por lo que también son una buena opción. ¡Vamos, David!
Carrusel de sonido.
Síguenos en Instagram y Twitter. @cacharradas. Cacharradas, el podcast de tecnología que no encontrarás en Facebook, HiFive ni MySpace.
Bueno, vale, ya. Yo la verdad es que para seguir escuchando a mi Amaya Montero seguiré usando mis cascos de la Renfe. Son muy prácticos, pero duran un poco como mi muñeca de trapo.
Me abrazaría al diablo sin dudar, pero no vamos a hablar de muñecas de trapo, porque sabemos que tienes poco tiempo para comprar los regalos de Navidad y que tu cuñado ya tiene de todo. Tiene el iPad, tiene el Galaxy Fold y hasta el teléfono barato de Xiaomi, todo para sacarlo en el momento oportuno y decirte o tengo uno mejor que el mío o el mío es más barato y hace más cosas. Pero, ¿a qué amigo cuñado? ¿A que no tienes unas gafas con audio incorporado? ¿Una impresora de fotos portátil? ¿Una consola clásica, pero más nueva que la PlayStation 4?
Pero que mi consola es más nueva que la tuya.
Y mejor, ¿no te fastidia? ¿Cuñao? Roxy Folclórica es hoy la heroína anti-cuñao. ¡Roxy!
Pues a ver, chicos, tengo varias propuestas y entre ellas mi primera review, la Sega Mega Drive Mini. Bueno, chicos, ¿estáis preparados para mi primer review?
¡No!
Bueno. A ver,
no, Roxy,
la...
De verdad, te doy un abrazo si quieres. Pero,
gracias.
Pero, no, pero te quedan 4 si te doy un abrazo.
Es verdad, tengo mi cupón de 5 abrazos.
Nada.
Bueno, chicos, para empezar, la Sega Mega Drive viene en 2 cajas, una caja para lo que es la consola y un cartuchito que no sé realmente para qué era, porque pensé que servía para conectar los juegos y resulta que vienen preinstalados y mi cara fue de boba al ver que el cartucho no sé si estaba de atrezo o de qué otra cosa estaba. Y en la otra, los cables HDMI, además de los 2 mandos. La verdad que nada más sacarla se me encogió un poco el corazón, porque realmente estaba volviendo a mi infancia, sobre todo cuando cogí el mando, que es fiel réplica réplica del mando de la Sega de toda la vida. De hecho, lo que es el cuerpo de la consola sería exactamente igual de tamaño que el mando. O sea, a esta consola la verdad que le tengo un cariño muy especial. Todavía la tengo en el altillo de mi armario del pueblo, cogiendo polvo.
Encontrar la forma de conectarla a la tele.
Sin encontrar la forma de conectarla a la tele, por favor, Mayday, os pido ayuda desde aquí. Y junto con los juegos que me flipaban, como el Tiny Toons y otro que me encantaba, que no sé su nombre, que va de dos niños que mataban mocos verdes y lo patrocinaba una marca conocida de hamburguesas. En fin, que no sé por qué me gustaba tanto ese juego. Aunque el juego favorito por excelencia es... ¡Tachán! El Altered Beast. Y pude revivir esas tardes después del colegio con el bocata de nocilla o el mantecado de crema de cacahuete, si me llamara Kimberly, en mi casa jugando al Altered Beast, que es un juego que le recomiendo encarecidamente y que por suerte viene en esta Sega Mega Drive Mini, forma parte de los 42 juegos. Entonces molaba mucho jugar a ese juego 20 años después. Lo que no molaba tanto era mi paciencia, porque la verdad es que se me acababa demasiado pronto, pues no supe pasar de la segunda pantalla, o sea...
Es decir, Roxy, que antes te lo pasabas y ahora no.
Sí, has perdido facultades, no sé por qué me ha pasado ahí.
Bueno, David, esto es como yo con el FIFA, pero al revés, ¿no?
A ver, Íñigo, tú eras malo antes y eres malo ahora, o sea, no has cambiado, no es como Roxy que ha empeorado, tú sigues siendo igual de malo.
Vale, no sé si eso es bueno o es malo. Bien, Roxy, la interfaz de la consola, entonces, ¿es mejor o peor? Porque me has dicho que ya no hay que usar cartucheras.
La interfaz de la consola, la verdad que es lo más de lo más de la coloración, está muy lograda y bueno, es súper fácil usarlo, súper intuitivo y enseguida encuentras los juegos y te conectas a los años 90 de la mejor forma posible y de repente, pues nada, la conexión HDMI a la tele y ¡voilá! 1991. En fin, lo que os decía, con 10 años era la cracker por excelencia del Altered Beast, pero a día de hoy se me ha ido la bestia que llevaba dentro, porque si lo recordáis, este juego pues va de un tío disfrazado como de griego de romano, que está como una especie de inframundo, y se va enfrentando al malo y mientras tanto se va convirtiendo en diferentes seres, entre ellos una bestia. Y nada, pues hasta aquí. Y deciros, por favor, un comunicado oficial, que si hay alguien que con 29 años se pase el Altered Beast, que se ponga en contacto conmigo, por favor, porque es que va a ser mi héroe ya para siempre, para toda la vida, porque decepción conmigo misma es poco. Muchísimas gracias. En definitiva, Sega Mega Drive es el regalo perfecto para los nostálgicos de los 90 y además que solamente vale 75 euros. ¿Qué son 75 euros? Pues calderilla en tu bolsillo.
Cacharradas, cacharradas.
Y seguimos en Cacharradas con este especial que se ha convertido en el especial anticuñaos, con más juguetitos, Roxy.
Pero para juguetes tengo el Satisfyer X 2000 Pro.
No, Roxy.
Vale, pues el siguiente producto es pequeño, portátil y te permitirá revivir tus mejores momentos.
¡Que no, Roxy! Dale con lo mismo, que no lo tenemos.
Qué pesados, no me dejan hablar de lo que realmente importa. Pero lo que os quería decir es que la HP Sprocket 200 es un gadget para tu prima Instagramer, Íñigo.
Anda.
¡Oh, primo!
Ya estamos siempre con los roles, pero no, es verdad, es mi prima de verdad. O sea, que esto es un ejemplo... ¿Ah? Roxy tiene razón.
Para que además de posar y subirlo a sus redes, como dentro de poco ya no va a tener likes, pueda pegar sus fotos como post-it en un muro.
Pero en el muro de casa, no el de Facebook, porque ¿quién usa Facebook en 2019? Vamos, es que no lo usa nadie, ¿no?
La impresora se conecta por Bluetooth al móvil y puedes imprimir las fotos en un caro papel Zinc, acrónimo de Zero Ink, al momento y pegarlas donde quieras. Y sobre precio, la hemos visto en las tiendas entre 75 y 150 euros, según oferta. Seguro que pillas alguna.
¿Y qué tal me quedan estas gafas?
Fatal, dámelas a mí.
Son las Bose Frames, unas gafas de sol con audio.
Yo las he probado, no me han gustado mucho, pero porque no uso las gafas de sol nunca, ¿no? Y no sé, ¿para qué te vas a comprar unas gafas de sol en pleno diciembre? Es que no tiene mucho sentido.
Bueno,
no.
Yo te digo que son muy prácticas para ir en bicimad escuchando música sin que te multen como a Broncano.
¡Chúpate esa arroba policía!
Vienen en dos modelos, no obstruyen el oído, por lo que no tendrás problemas para escuchar a tu alrededor ni incumplirás ninguna ley.
O eso creemos.
Es cierto, todavía no lo sabemos. La calidad de sonido no es la más fina, pero se escuchan decentemente y la batería dura más o menos un día a pleno rendimiento. Lo malo, su precio, 229 euros.
Dos más, pero antes quería contaros que me invitó mi cuñado ayer a cenar, Roxy.
Mira qué raro eso, ¿eh?
Ya, y cuando llegué a su casa, ¿sabéis qué?
me enseñó su nueva tele de 77 pulgadas. ¿Y sabéis qué hice? Saqué... ¡Joder, cómo pesa! Este proyector de Xiaomi que proyecta hasta 150 pulgadas de imagen. ¡Toma! Esa no te la esperabas, ¿eh, Titán?
Pues resulta que la empresa china ha sacado su producto más caro ever.
Confirmado, es el más caro. ¿Que te sobraba pasta para el Galaxy Fold? Pues por 1.500 machacantes, haz el pack completo y móntate una tele de 150 pulgadas en tu cuarto. Y el mejor aliado anticuñados de estas navidades. ¿Que él tiene una tele de 70 pulgadas? Tú te proyectas una de 80.
Que luego va, se ve venga y se compra una de 90, pues te proyectas una de 110 y así hasta las 150.
El Xiaomi Mi Laser Projector tiene una calidad increíble. Viene con Android TV de serie, súper fácil de configurar, no tienes que ponerle ningún tipo de soporte, tiene un ángulo de proyección ultra cerrado, por lo que podrás ponerlo prácticamente pegado a la pared y desde la parte frontal reflejarás sobre su pared más inmediata una tele, como decís, enorme. Tiene Chromecast, varios HDMI, pero no tiene una entrada de antena que he echado mucho de menos. Para mí, esto y que mi pared, gracias constructores de los años 90, lleva Gotelé, insufrible, hace que este proyector sea caro y que se me canse mucho la vista. Así que Xiaomi, increíble, el producto está muy bien. El día que me compre una casa grande, me lo replanteo, que la que ponéis en las fotos mola mucho. Mientras tanto, os lo mando de vuelta, que es muy caro y no quiero romperlo.
Y Roxy, ¿qué es eso tan guapo que tienes ahí?
Pues mira, para todas aquellas personas despistadas, Tile Sticker, un rastreador creado bajo la firma Tile que nos permitirá tener controlado cualquier dispositivo en cualquier momento. Desde tu teléfono móvil o las llaves de casa hasta tu cartera o tu pez.
¿En serio, Roxy? ¿En serio? ¿El pez?
Bueno, igual un pez no, pero todo lo demás sí. Por esa misma razón, y si eres de esas personas que podría perder incluso su cabeza como yo, si no la llevara sujeta al cuerpo, este producto es genial para ti. Para comenzar a utilizarlo, tan solo necesitamos adherir la pegatina al producto en cuestión. Una vez hecho esto, nos descargamos la aplicación de Tile y registramos el localizador. De esta manera, cada vez que no encontremos nuestras llaves o nuestra cabeza, tan solo tendremos que pedirle al móvil que las busque por nosotros. Vamos, ha llegado mi salvación. En cuestión de segundos, y si el objeto se encuentra a menos de 50 metros, este comenzará a emitir un sonido que nos permitirá encontrar el dispositivo rápidamente. ¡Aúa! ¡Lo hemos probado! Y la vez.
¡He encontrado tu Satisfyer, Roxy!
¿Has probado el Satisfyer? Eso sí que es raro. Bueno, lo que sí hemos probado... el Satisfyer
limpio.
También. Lo hemos probado y la verdad es que funciona genial. Lo único malo, bajo mi punto de vista, es que no son reutilizables.
¿Estás hablando de los Tiles o del Satisfyer?
Estoy hablando del Tile Sticker, por favor. Las mentes calenturientas, el Satisfyer, que lo guarden en un cajón. O al menos es bastante complicado darles un nuevo uso. El pegamento de los Tile Sticker es tan potente que nos costará quitarlo de un teléfono móvil para ponerlo en otro. Por lo tanto, pensad bien dónde pegáis el producto antes de comenzar a utilizarlo. Sin embargo, desde Tile también podemos hacernos con otros dispositivos como el Tile Pro, el Mate y el Slim. A pesar de que no son tan pequeños como el Sticker, nos permiten utilizarlo en mil y un sitios. Pero aquí hemos venido a hablar sobre los Tile Stickers y cuestan solo 40 euros y yo desde aquí les doy un 9.
Gracias.
Bueno,
ya tengo mil y unas razones estas navidades para no acabar peleado con...
Te lo he vendido súper bien, ¿verdad?
En este
como,
caso.
Como es el pavo este...
Albert Rivera.
No.
Bueno,
aspas. No. Iba a decir... ¿Parece falso? ¿Cómo es el tío de...? Rick, parece falso. Bueno, a ver.
Haznos follow. Haznos follow. Anda, cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas.
¡Hola, hijuto!
¡Oh, Dios! Dios mío, ¿quién eres?
Soy Internet...
Sigue a arroba cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. Cada semana, David Justo sortea 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. Promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. Podium Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de Cacharradas.
Bueno, y con todas estas cosas que he presentado, me voy a otro lado. Sin haberlo planeado, he hecho una mierda de pareado. Lo siento a todas las compañías que nos han prestado amablemente sus productos, pero no os lo vamos a devolver. Me los voy a quedar yo y me lo voy a pasar pipa con todos ellos, incluido el Satisfyer. Tile encendido, Garmin configurado, red wifi conectada en el Samsung y las gafas de Bose a todo trapo. Ya estoy lista. Venga, hasta luego, titis.
David, David, corre.
Que se va, que se está yendo, pero cógela, que se pira.
Bueno, David, vamos a dejar que disfrute un poco de ellos. Bien. Total, para la vuelta de las vacaciones tenemos que seguir analizando muchos más productos, así que hay tiempo de sobra. Volvemos en enero con un podcast muy especial
también de reviews, pero van a ser otras. Así que ya sabéis, seguidnos en redes sociales para continuar disfrutando de nuestras aventuras y nos vemos con un nuevo episodio de Cacharradas. Ahora nos escuchamos. Pero bueno, que da igual, que cuando sea, ya en enero, o te quieres volver a escuchar los anteriores, va a ser un planazo.
Planazo, buah.
Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.
Ay, ay, ay.
Y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
Tequila.
¡Hala!
La voz de Romano Aspas no ha sido tratada con ningún método digital como autotune durante este podcast.
Escucha a Romano con precaución.
Y a mí también, por favor. ¡A mí también!
Gobierno de España.
Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora, Íñigo Sastre. Guión y producción, David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos.
¡Madre mía, Rosilía, bájale!
Y la voz en off de Gustavo Luna.